tema este, la palabra clave es la palabra paciencia. La palabra paciencia significa, la palabra significa literalmente, la palabra que se traduce, paciencia, significa permanecer bajo. Esa es la palabra que se traduce, paciencia, permanecer bajo. Y es la idea de seguir corriendo la carrera, correr, seguir corriendo, pero llevando la carga, llevando a cabo las obligaciones que el Señor nos ha dado. Así es que la palabra tiene dos sentidos. Dos sentidos. En primer lugar, es la idea de sobrellevar, de ser sufridos. O como decimos comúnmente, ser pacientes, esperar. De esperar. Como el que siembra, tiene que esperar la cosecha. Esperar la lluvia. Tiene que decir paciente, ser paciente, como decimos comúnmente. Y eso, esa palabra se usa de esa forma muchas veces. Pero también la palabra significa, hermanos, en muchos textos, significa perseverar. Significa seguir en la obediencia, en las oraciones. Sigue, sigue, sigue. Permanece, persevera. Asistiendo, obrando, sufriendo, llevando a cabo lo que Dios requiere, corriendo la carrera hasta obtener el premio. En Hebreos 12, vamos leyendo aquí unos textos, comenzando en Hebreos 12, versos 1 y 2. En esta carta que fue escrita a los hermanos judíos, para evitar la apostasía, para evitar que lo que algunos hacían, estaban volviendo atrás. Y para evitar esto, aquí en esta carta hay mucha exhortación. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los fieles del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego en capítulo 10, es un texto largo y no vamos a leerlo, pero es un texto que habla de los de las muchas pruebas de los hermanos, lo que habían sufrido, despojado de sus bienes y muchas persecuciones que habían sufrido. Así es que aquí la carta está diciendo que no debemos ser desviados del camino por las pruebas. Y luego hay cantidad de textos, hermanos, sobre este tema, que habla de soportar o de sufrir, aguantar pruebas y seguir corriendo, seguir sirviendo a Dios. Hebreos 12, verso 13, dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, por causa de mucha oposición, persecución, o el problema que sea. Hay problemas de toda clase que debemos nosotros, debemos reconocer que somos probados, pero Dios nos da la fuerza para seguir adelante, para no estar desalentados, para no estar desanimados, ni mucho menos dejar de asistir, no dejar de orar, no dejar de estudiar, no dejar de acercarnos a Dios. No desmayar, dice Pablo, no desmayar, no desmayar. En inglés, ¿saben qué? En inglés, los que leen la Biblia en inglés ¿Han visto la palabra backsliders? Esta palabra backsliders ocurre como 15 veces. Backsliders. Y no aparece en español. Pero es exactamente eso. Es gente que se resbala para atrás. Backsliders. Y en español dice rebeldes y apostasía. Pero es la idea de que uno permite que el diablo le haga desmayar. Se resbala para atrás y se aleja, se aparta del camino. Y hay tantas cosas en esa vida, hermanos, que sí molestan. ¿Sabe? No solamente oposición o persecución, sino también todos los días, en el trabajo, en la casa, en la vida moderna, hay cosas que molestan, que irritan. Hemos inventado muchas cosas. Los hombres han inventado carros y aviones y máquinas de toda clase, aparatos electrónicos de toda clase, y cuando funcionan bien, estamos muy alegres. Pero si no, pues ahí está. Estamos frustrados y provocan toda clase de impaciencia. Bueno, hay que reconocer que estas son bendiciones. Bendiciones, pero tenemos que aceptar que también a veces no siempre funcionan como debe. Pero son pruebas, cosas que nos hacen un poco impacientes. En Romanos 12, versículo 12, dice Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y hermanos, la palabra tribulación es una palabra que abarca muchas cosas. Es una palabra que incluye los problemas, dificultades, aflicciones, palabra muy, muy abarcadora. Tribulación. Pero sea lo que sea, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y luego en capítulo 5 de Romanos, del verso 3 al 5, Pablo explica que estas cosas en verdad son beneficios, son bendiciones, porque dice Pablo que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En fin, son beneficios. En 2 Corintios 6 hay una lista de muchas cosas que Pablo sufría, y dice en verso 4, que nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y nosotros no sabemos nada de eso. Nosotros no sabemos nada de grandes sufrimientos como Pablo tuvo que sufrir. Así es que, ¿cómo podemos, hermanos, quejarnos? Filipenses 4:4, regocijaos, dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez, regocijaos. Santiago 1 nos dice que estas cosas nos hacen crecer. Esto es igual a Romanos 5, muy semejante. Porque la prueba produce paciencia. Y dice Santiago, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguien pregunta, ¿cómo es que nos ayudan esas cosas? Bueno, son disciplina para nosotros. Dice Hebreos 12. Es un texto largo que explica que son disciplina, como los hijos necesitan disciplina. También nos hacen más dependientes. Nos hacen más dependientes de Dios. ¿Quién ora más a Dios? ¿Quién? El que está enfermo, el que está afligido, el que está en bancarrota. Esos problemas nos hacen depender más de Dios. Y nos hacen anhelar el cielo, porque no puede el mundo ser mi hogar. Entonces, ¿qué? Debemos cambiar en cuanto a problemas, dificultades, lo que agobia, lo que molesta, cambiar, mejorar lo que se pueda cambiar. Cambiarlo. Desde luego, si podemos mejorar la situación, que lo hagamos. Y luego, ante aquello que no podemos cambiar, estar resignados. Estar resignados. No estar golpeando la cabeza contra la pared, como decimos. Don't be beating your head against the wall. En cosas que no podemos cambiar, estar resignados. Y contentos, ¿verdad? Contentos, dice Pablo, diciendo, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Hermanos y hermanas, cada quien tiene su cruz, cada quien tiene su problema, su dificultad. Así es que, cuando leemos estos textos, cada quien haga la aplicación necesaria. Uno no puede saber, desde luego, no puede saber los problemas de todos los miembros. Pero cada quien sí sabe, y cada quien debe leer estos textos con fe, diciendo que esto es cierto, Dios lo dice. Y en lugar de estar quejándome y llorando y muy deprimido, no, yo voy a dejar que me ayuden, que me hagan crecer, y que me hagan acercarme a Dios. Es el plan de Dios en todo esto. Pablo, él tuvo que estar muy resignado, pues ahí estaba en cadenas. ¿Qué más? Estaba en cadenas. Pero con mucha oración, mucha meditación en la palabra, él sabía que Dios le ayudaba en todo. Así es que, en esas cosas Dios nos está bendiciendo. Dice Pablo de Pedro que debemos añadir algunas cosas para no caer. Él en su segunda carta, capítulo 1, verso 5, dice, añadir a vuestra fe, añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Es decir, como ya dijimos, cuestión de crecer. Es cuestión de crecer. Añadir estas cualidades en cualquier situación, estar creciendo, estar añadiendo esas cosas para no... Dice Pedro, que si hacemos estas cosas, jamás caeremos. No vamos a caer. ¿Por qué? Porque estamos avanzando, estamos creciendo, vamos hacia adelante para no retroceder, para no resbalarnos hacia atrás. To avoid backsliding. Muchos se desaniman porque los injustos, los del mundo, sobre todo en el trabajo o entre vecinos o entre familiares, somos maltratados. Bueno, el apóstol Pedro dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y luego cuando estamos viviendo en medio de hombres que no conocen a Dios y su conducta nos aflige, recordemos el caso de Lot. Aquí en este texto dice Pedro que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y otra vez, repito lo que ya dije, que en estos casos, si podemos cambiar algo, si podemos mejorar la cosa, entonces, que lo hagamos. De otro modo, estar resignados, confiando en Dios. En San Antonio, nosotros tuvimos que cambiarnos. Vivimos en un barrio bueno y conveniente y nos gustó todo. Nada más que ahí enfrente, la calle era algo angosta, ahí enfrente estaban los vecinos tan malvados. Y su cochera, que era directamente ahí enfrente de nuestra recámara, pues llegó a ser cantina. Era una cosa escandalosa y así cada viernes, sábado y domingo eran pues todo lo que era insoportable, hasta que por fin pudimos yo hablé con la gente y luego llamé a la policía y ahí estaba la patrulla y como quiera tuvimos que cambiarnos. Ya no era soportable. Cambiar lo que podamos y luego estar resignado si no es posible hacer más. Pero recuerda el texto de Lot, que estaba, que su alma justa, dice Pedro que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justo, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ya hemos estudiado en la clase la otra vez, que en cuanto al desaliento por los problemas causados, ¿verdad?, problemas de matrimonio, de la familia, de hijos rebeldes, hijos infieles, en fin, toda clase de problemas. Bueno, lo más importante aquí es que todos seamos obedientes a lo que Dios dice. Hay textos dirigidos directamente a los hijos. Hay textos dirigidos a las mujeres, hermanas. Hay también para los esposos y para los padres. Y los caminos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios producen gozo y alegría. Y la Biblia resuelve problemas. Sobre todo debemos estar seguros de que estamos aplicando la enseñanza bíblica. No ser desviados, hermanos, por el error. Efesios 4:14, no seamos como niños fluctuantes, dice, no seamos niños fluctuantes. Hay hermanos, hoy en día es increíble como hay hermanos ya que deben ser maduros, que tienen años predicando la palabra y están actuando como niños fluctuantes, llevados por errores doctrinales. Es increíble. No seamos niños fluctuantes, que tengamos convicción, que tengamos fe. ¿Cuántos hermanos hoy en día, cuántos creen en verdad que el bautismo es necesario? Pues hay muchos que están dejando eso. ¿Cuántos creen en verdad que debemos cantar solamente y sin instrumentos de música? ¿Cuántos hermanos tienen convicción? Muchos no la tienen. Para muchos hermanos jóvenes, esa cosa es de indiferente, no importa. Está entrando en la iglesia, sobre todo las iglesias que practican la centralización, mucho, pero mucho error doctrinal. Gálatas 1:6 dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice capítulo 3, verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y muchos textos. También a la iglesia de Tesalónica dice Pablo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. También en la clase ya hablamos algo sobre el no ser movidos, hermanos, no ser desviados por el afán. Hablamos del materialismo, pero la palabra afán abarca mucho. Estos términos bíblicos, desde luego, abarcan muchas cosas. Pero hablando del materialismo del apóstol Pablo, vamos leyendo. Vamos a tomar un minuto para leer otra vez el texto de Timoteo, 1 Timoteo 6. Cuando Pablo nos explica cómo es que podemos evitar tanto afán y tantos problemas económicos. Capítulo 6, la primera carta a Timoteo, en verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, no solamente los ricos, sino los que quieren enriquecerse. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cómo sabemos, hermano, que alguien, cómo sabemos si alguien tiene ese problema? El afán de enriquecerse. ¿Cómo lo muestra? Pues yo creo que es una cosa, algo evidente. Porque nada más de eso piensa. Tienen dos empleos o dos negocios y el hombre está trabajando día y noche y la mujer trabajando día y noche y algunos vienen de México y trabajan ilegalmente y toda clase de cosas que muestra que están poniendo demasiado énfasis en el dólar. Que dice Pablo que la avaricia es idolatría. Y avaricia es simplemente esto, es lo que es. Es el amor a las cosas materiales que nos pueden hundir. En estas, dice, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mateo 13, versículo 22, hablando de en la parábola del sembrador, dice el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así es que alguien por querer sobresalir en su negocio o en su profesión, está pensando mucho en el éxito. ¿Saben ustedes? ¿No han escuchado, por ejemplo, usted pregunta, ¿cómo está su hijo? Oh, hermano, le va muy bien. Ya, después de, ya graduado de la universidad y ahora tiene esta profesión y tiene muy buen salario, ya tiene casa bonita y va a la iglesia. No, pero mucho éxito. Ya llegó, ya sobresalió. ¿Y son fieles? No, casi no van. ¿Y eso es éxito? ¿Eso es la vida exitosa? Hermano, el afán de este siglo ahoga la palabra y la hace infructuosa. Tenemos que siempre tener las cosas en orden, dar prioridad a lo primero, apartar, por ejemplo, del dinero que uno haya ganado durante la semana, primero que todo, ni pensar en deudas, no pensar en nada, primero que todo, apartar a la ofrenda, para Dios, y luego pensar en comida, y casa, y lo demás, y deudas, poner lo primero, primero, y no dejar que el afán de este siglo ahogue la palabra. Esta mañana ya hablamos sobre esto, voy a seguir un poco más rápido, pero ya hablamos de esto, de desmayar por la aflicción física, por la depresión, y esto puede ser causada por muchas cosas, los malestares, las enfermedades, el cansancio, sin fin de cosas. Pero no debemos, hermanos, desmayar nunca por la aflicción física. Debemos tener en mente que lo que importa es el alma. Y aunque el cuerpo se vaya desgastando, el hombre interior debe estar creciendo, más fuerte y más cerca de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, dice el apóstol Pablo. Dice en Romanos 2, verso 7, hermanos, habla del bien hacer. Dice, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hermano, ¿por qué dejaríamos? ¿Por qué dejaríamos de hacer bien? Por ejemplo, si usted es persona dadivosa, si usted es persona muy dedicada a ayudar a los necesitados, y si usted es muy servicial, ¿por qué? ¿Por qué dejaría de hacer bien? ¿Por qué? Pues muchas veces es porque hay tantos ingratos, hay tanta ingratitud. No lo aprecia, ¿verdad? No muestra ningún aprecio, ninguna gratitud, ni para qué, ¿verdad? No logra nada. Hermanos, no estamos haciendo bien para el aplauso de la gente. No estamos buscando eso. Por ejemplo, Lucas 6, ¿se acuerda? Lucas capítulo 6, 35, dice, haced bien y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es benigno, Él es bueno con los más ingratos. Así es que Dios no busca el aplauso de la gente. Él hace que el sol salga todos los días, sobre todo, amando la lluvia a todos. Debemos imitar a Dios. Así es que no dejar de hacer bien por ninguna causa. No pensando nunca en que, no, pues, no tienen gratitud. Otra cosa muy importante, hermano. Tengamos mucha paciencia con los hermanos en Cristo, con sus debilidades, o cuando hay recuerdos, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Vamos leyendo este texto aquí. Pablo, en este texto, habla de varias cosas, diciendo que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis, fíjense, que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Si yo quiero que mis hermanos sean pacientes conmigo, ¿entonces qué? Pues yo debo practicar lo mismo. Yo debo ser paciente con mis hermanos porque yo quiero que ellos sean también pacientes conmigo. Debemos leer frecuentemente los textos que hablan de amar a unos a otros, servir, de sobrellevar, de soportar, muchos textos que hablan de los unos y los otros, los unos y los otros. Y es una lista de textos que son muy, muy, muy prácticos, que debemos poner en práctica en la relación con los hermanos. Pero nunca perder paciencia. Desde luego, cuando llegan los casos extremos que requieren la disciplina, pues hay que aplicarla. Pero yo estoy hablando de las cosas que suceden, pues, de semana en semana, de mes en mes. También sobre esto, hablando de la disciplina, es una cosa interesante, hermanos. Es una cosa interesante que la Biblia dice en este texto, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. En medio de este capítulo que habla de la disciplina, hablando de hermanos que anden desordenadamente y hay que apartarse de ellos, en ese texto él dice, en versículo 13, hermanos, no os canséis de hacer bien. O sea, que no podemos, hermanos, emblanquecer el pecado, tenemos que disciplinar. Si alguien dice, no, hermano, no, eso no sirve, eso no logra nada, hace más mal que bien, pues están discutiendo con Dios. Están discutiendo con Dios. Dios dice, Él dice lo que tenemos que hacer, y no debemos nosotros ser más sabios que Dios. Y luego ser también pacientes, hermanos, en enseñar, en reprender, por ejemplo, a los hijos, a los jóvenes, a hermanos nuevos, visitantes, a todos. Debemos, cada hermano, cada hermana, que persevere en enseñar, en exhortar, en algunos casos, reprender y todo. Pero la palabra aquí importante es paciente. Pablo lo dice escribiendo a Timoteo, él dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. enseñar con toda paciencia. Hermanos, a veces la cosa que a usted le parece cosa más sencilla, no es siempre tan sencilla para otros. Un hermano que es diácono de una iglesia ahí cerca de Corpus, él me dijo que yo asistía con mi esposa por mucho tiempo. Asistía a la iglesia de Cristo, era bautista. Asistía por mucho tiempo y me costaba mucho trabajo entender eso de las dos leyes, de los dos testamentos. Le costaba trabajo y es abogado, es un hombre muy educado, pero es que por el prejuicio, por lo que uno haya sabido, aprendido toda la vida, desde el nacimiento, ha andado en el sectarismo, le cuesta trabajo vencer los errores de las denominaciones, de los carismáticos, de los calvinistas, católicos. Hay que enseñar con paciencia. Sembrar, regar, cultivar. Pero la idea es persistir. También, hermanos, tenemos que ser en todo. Recordar los textos que hablan de siempre. La religión de Cristo es religión de siempre. Por ejemplo, Pablo dice a los corintios, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Colosenses 4:6, vuestra palabra siempre sea con gracia. Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido. Filipenses 4:4, regocijaos siempre. Dice Pedro, estar preparados para dar razón, siempre estar preparados para dar razón. O sea, la religión de Cristo no es religión de conveniencia, es religión de siempre. Bueno, para concluir, hermanos, recordemos esto. Santiago dice que debemos ser pacientes en la obra como el sembrador. El sembrador tiene que ser muy, pero muy paciente. El sembrador tiene su parte. Él prepara el terreno, él siembra, él cultiva, él riega, pero en fin de cuentas, él tiene que esperar. La lluvia, el sol, en fin, él depende de Dios y también nosotros. Dice, hay que ser paciente como los profetas, como Elías, como Jeremías, como Job. Job tuvo que ser paciente, aunque la esposa dejara de apoyarle. Y dice, pues, maldice a Dios y muérete. Aún la esposa no le apoyaba. Pero él dice, no, pues tú hablas como una mujer fatua, tú hablas como mujer insensata. Y él no negó al Señor. El Señor Jesús, Él llegó ya a la conclusión de su ministerio y dice, he acabado la obra que me diste. Es que hay que seguir corriendo, hasta acabar la carrera, hermanos. Esa es la idea de paciencia. Dice la cruz, dice, consumado es. Y hermanos, si Cristo no hubiera perseverado, el texto que ya leímos dice que él sufrió la cruz. Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Y si Cristo no hubiera perseverado, ¿qué de nosotros? Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado. Es lo que Dios espera, hermanos, de nosotros. Este hermano nuevo, bautizado el domingo pasado, esta lección es para él, que él persevere en la fe. Pero es para ustedes todos, es para hermanos que aunque tengamos muchos años en la iglesia, en la obra, pero hay hermanos de los más maduros. A hermanos que de vez en cuando nos desanimamos y tenemos que recordar estos textos para no desmayar. diciendo siempre lo que Jesús dice, lo que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos y amigos, para invitarles esta mañana, para invitarles a Cristo para que vengan a ser obedientes al Evangelio, quiero insistir en esto, que esta mañana he hablado de correr, de seguir corriendo. Dios no dice que usted tiene que ser campeón. No dice que tiene que ser campeón. Nada más que tiene que correr, seguir corriendo. En los marathons, hoy en día hay muchos marathons, que mucha gente empieza, entra en esas carreras que son de muchas millas. Y hay gente ya ancianita y gente de toda clase. Y es una carrera muy larga. Y lo que yo escucho es, lo que se alaba más, no es quien haya ganado, sino que miren, acabaron. Parece que ahí no iba, pero siguieron y acabaron la carrera. Y hay mucho aplauso simplemente porque acabaron. Y esa es la cosa. Dios, hermanos, Dios toma en cuenta. Él sabe, Él no es nada olvidadizo. Él toma en cuenta todos los obstáculos y problemas que uno tenga. Y Él dice, sigue corriendo para obtener el premio. Pero esta mañana, personas que todavía no han obedecido, desde luego no han entrado en la carrera. No han entrado. Todavía están en un mundo perverso, perdido, un mundo en que Jesús murió en la cruz para salvarnos, pero personas que están viviendo en este mundo sin entrar en esta carrera. Ojalá que esta mañana se animen. Venir a Cristo para hacer confesión de fe en Él esta mañana y para ser bautizado, para obtener el perdón de pecados, o si algún hermano o hermana necesita reconciliarse. Estemos de pie para entonar un himno de invitación, por favor. Estemos de pie.